Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Bien, ya estamos de vuelta, queridos amigos. Aquí me llegan informaciones sobre posible ministro. Yo no quiero anticiparme porque la verdad que en esto de los ministerios se ha demostrado que los presidentes hasta el último momento de repente agarran a alguien que iba pasando en el pasillo y los nombran ministro. Espero que con el tiempo que han pensado este cambio de ministerio hayan chequeado las redes sociales, hayan chequeado si tienen algún lío con la justicia, y no se manden otro condoro más que después de...
Chichito, no
porque hoy día rápidamente se sabe al tiro quién es...
Bueno, la candidata que tienen de canciller, ya salieron todos los Twitter. Claro, pero Chicho, no chequearon los antecedentes, los indultados. Que eran, que van a chequear estas cosas, si no entienden. Ahora hagamos no un pronóstico, sino que ¿quién creo yo que debería salir? Yo creo que debería salir la señora Urrejola y el subsecretario, yo creo que eso es imperativo. Yo creo que debería salir el de educación, básicamente porque, no por el incidente, sino que porque plantean a nombre del gobierno que el desafío de la educación en Chile es la alfabetización sexual, es no entender nada de lo que pasa en la educación.
Sí, claro.
La ministra de Cultura también debería salir. El ministro de Obras Públicas, si hay algo que este gobierno no ha entendido, el ministro de Obras Públicas es inexistente. Apareció ahora un poquito para el...
Y es uno de los ministerios que te voy a lucir. El trampolín de Ricardo Lago para ser presidente, desde ese ministerio.
Así es. Entonces, yo creo que debiera salir y debería poner a alguien que... Claro, que ahí va a tener problema con Marcel, porque no hay plata para que el gobierno haga directamente obras públicas, tiene que hacerlo a través de concesiones, y eso es como una guía en cierta parte para la izquierda. Pero debería salir... El de Agricultura debería salir. Acuérdense que el de Agricultura se mandó un numerazo cuando trató de imbécil a los camioneros y terminó diciendo el imbécil soy yo. Entonces, si se autocalifica imbécil...
Y después promovió en medio de los incendios un royalty forestal.
Y se me había olvidado el tema del royalty forestal. Jackson, el peor ministro mal evaluado, debería salir. Jackson solo da la hora. Y
hagamos una apuesta. Te apuesto que no saca Jackson.
No, yo también estoy de acuerdo. Yo estoy diciendo que viera.
Yo creo que no lo va a sacar.
No lo va a sacar porque ahí ya se queda, le quedaría la pura Camila Vallejo de su círculo más cercano. Y
después del chascarro de la reforma tributaria, la señora Uriarte debe irse. O sea, no ser capaz de anticipar que no va a pasar la idea de legislar, cuando esa es su tarea, esa es su vega, tiene que irse.
¿Quién?
La señora Uriarte.
No, yo no quiero que se vaya porque le encuentro...
Checho, distingamos quién debe salir de quién va a sacar.
Pero, a ver, yo estoy muy preocupado por el quiebre institucional de este país.
Así es.
Y yo creo que esa es una de las ministras con una capacidad de diálogo importante. Que haya tenido un traspié en esta pasada...
No, segundo...
Es difícil convencer a la gente de los malos proyectos, y esa es su función.
Se mandó dos traspiés en el fiscal nacional, ¿qué te pasa?
¿Quién?
La señora Uriarte, po.
¿Cómo? Con el nombramiento del fiscal.
Tuvo que ir la Carolina Tobá. No la han elegido Uriarte a arreglar el problema del último nombramiento del fiscal. Sí. Fue incapaz de manejar.
En un tema anterior que un auditor puso en el Twitter que Piñera había hecho indulto, nos escribió Guillermo Ramírez, que es otra persona que tiene buena memoria, y nos informa que esos indultos se hicieron por ley. O sea... Es una ley aprobada. O sea, no fue de mutuo propio del presidente ocupando su facultad de indultar, sino que fue con una ley. Entonces hay una diferencia clara entre uno indulto y lo otro indulto.
Quería... Maxi es un tipo ponderado.
¿Ah?
Maxi es un tipo ponderado. ¿Quién crees tú que debe salir? Si tú tuvieras esa posición, que no estamos ninguno nosotros, ¿quién sacaría?
A ver, yo creo que en primer lugar debería salir la canciller. Claro. Lo mencionábamos, creo que ha habido errores demasiado gruesos y desprolijidades muy grandes en la Cancillería. Creo que debiera salir la ministra de Minería. Creo que ha habido problemas de gestión serios, tanto en el debate sobre la Empresa Nacional del Litio como en el Royalty Minero, que han generado muchas tensiones con los sectores económicos asociados.
Me cuesta ver la figura de la ministra de Minería.
Sí,
de
mujer. Sí, pero hay ha habido problemas. Sí, la ministra Hernando.
Es que el nivel de conocimiento.
Yo no sé ni cómo se llama.
Ah, por Hernando. Eso que te digo, es mujer, porque yo creo que lo que me pasa a mí le pasa a muchos chilenos, que el nivel de conocimiento de los ministros habla justamente de su inoperancia.
Parece que ha habido, no es mi área ni mi mundo, pero parece que en el mundo de la cultura hay muchas críticas a la ministra Broski. En el mundo de los escritores, todo este debate sobre la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires, sobre la delegación chilena, parece que ha habido muchas tensiones ahí, y eso de alguna manera pone también el foco en la ministra de Cultura. Y yo sinceramente creo que con todos los problemas que ha habido en educación, los mencionaba Sergio, también el ministro Ávila es un candidato a dejar el gabinete. Ahora, tengo claro que este cambio de gabinete, más que para cambiar ministros, es para generar un reequilibrio político entre las dos coaliciones al interior de las subsecretarías.
Bueno, yo le apuesto que aquí va a haber otra voltereta al presidente. Sus declaraciones en los días anteriores a este cambio de gabinete, dijo que él no iba a hacer cambio escuchando a los partidos políticos, sino que iba a hacer un cambio para mejorar la gestión del gobierno sin importar de qué partido político es. Yo te apuesto que si después ponemos todos los subsecretarios va a tener un equilibrio, va a tender a buscar el equilibrio. ¿Para qué se compromete con declaraciones que después no va a cumplir?
Es soberbio. Es decir, yo mando aquí, yo hago, yo doy, yo... Y no hace nada, solo hace discurso y lee.
Pero poesía. Discurso bonito, porque claro, ese discurso a mí me encantó. Ah, qué bueno, por fin está poniendo a los intereses del país por delante de su preferencia ideológica. Y te aseguro que va a pasar desapercibido el tema de los subsecretarios, porque acá todo el mundo se preocupa de los ministros, que son los que salen en la foto. Lo otro es por decreto nomás, por un oficio.
No, ¿ah? Yo creo que no es hoy los subsecretarios. Los subsecretarios se van a conocer el lunes.
Claro, pero va a ser por un escrito nomás. Entonces, pero esto, ya le anoté la apuesta a usted. Cancillería, Minería, Cultura y Educación.
Y Obras Públicas.
Y Deportes. Deportes ha estado sonando fuerte también.
Deportes ha estado muy cuestionado también. Sí.
Vamos a dejarlo puesto porque ya anunciaron que el cambio de gabinete va a ser a las 13 horas, así que ya no vamos a estar al aire. Deporte, lo voy a anotar aquí para comentarlo.
Pero decido, no es un pronóstico, Checho, es quienes
deberían ser campeones.
En función de su desempeño, deberían irse el gabinete. Ahora, hagamos el análisis de nosotros hemos nombrado acá casi 10. Eso significa un gabinete muy penca. Si a nuestro juicio 10 ministros lo están haciendo mal, es un gabinete muy repenca. Y los otros no sabemos los nombres. Si no están en la lista porque no lo sabemos quiénes son. ¿Qué ha hecho la Corfo? ¿Qué ha hecho? Fíjate que en el gabinete, en el cambio de gabinete anterior, salió el ministro de Ciencia y Tecnología. Que no hizo nada, que nadie sabía el nombre, y lo cambiaron seguramente para los ajustes estos que dices tú, de políticos, para el fútbol.
De los equilibrios entre partidos.
Claro, pero el ministro actual tampoco se sabe, yo no sé ni con el nombre ni qué es lo que ha hecho. No.
Lo que te pasa a ti le pasa a la mayoría de los chilenos.
¿Te acuerdas lo que
solo 11 ministros tienen un 20% de conocimiento?
¿Te acuerdas lo que vociferaron? De que Chile, para la creación de valor, tenía que invertir el 3% del PIB en ciencia y tecnología y no sé qué. Y sigue invirtiendo el 0,1, 0,2, no le han puesto ni una prioridad. Y yo, que soy totalmente enemigo del Ministerio de Ciencia y Tecnología, hoy día los recursos de ciencia y tecnología se los está comiendo la burocracia.
Se los come la tremenda burocracia. 0,1 se lo come la burocracia. Obvio que un presupuesto. A ver, Claudio Manrique dice: Checho, la señora Uriarte no es que tenga capacidad de diálogo, tranza o compra votos por cargo público, así de claro. La prueba está en los ex convencionales que entraron al gobierno y otros cabros públicos. Saludo, Claudio Manrique. Mi saludo a Max y a don Sergio también. No sé, yo la verdad que no. Yo estoy hablando desde el punto de vista de la empatía humana que tienen las personas. A mí, Lía Uriarte, no me puede caer mal. La encuentro una persona y la he escuchado, le he visto sus entrevistas.
Ella era la mano oscura de la Bachelet. Era siniestra, perdóname, ¿te acuerdas de todos los comentarios?
Pero esa palabra, por ser siniestra, no, le estáis poniendo un
poco. Todos los que mandan desde atrás son siniestros.
Ahora, bueno, lo que sí es cierto...
Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no responsabilidad de su director
responsable. Lo que sí es cierto es que el gobierno sigue teniendo, y lo confirmó en este fracaso en la reforma tributaria, problemas de gestión política muy serios.
No, sí, no, sí, no.
El presidente en algún momento
yo no la estoy defendiendo por su gestión, porque ha tenido un fracaso importante, o sea, el fracaso de no haber tenido ni siquiera los votos para la idea de legislar es un tremendo fracaso cuando esa es su función específica.
Chicho, se lo advirtieron, le dijeron que sacara la urgencia y que se diera una semana más. Pero no escucharon a nadie, son de una soberbia. Ellos estaban convencidos que era
imposible. Que tenían los votos de sobra.
Que tenían los votos de sobra. Se le fueron para atrás 7 votos de ellos.
Yo le escuché a ella decir que no era seguro y que más difícil era la senatorial.
Entonces, ¿por qué no postergó la votación una semana? Si, en estos temas, desde un punto de vista de gobierno, tú no puedes ir a una votación de esa trascendencia sin la certeza que tenés los votos. Entonces, si ella corrió el riesgo y no se lo advirtió al presidente, tiene que irse. Si yo fuera presidente, no tengo la... Acuérdate que Jackson le pasó lo mismo. No se entendía con la gente, no sabía los votos, no sabía nada. Era, de nuevo, puro discurso. Y lo tuvo que sacar, lo sacó para el lado. A la Uriarte capaz que también la saque para el lado. No, yo creo que la Uriarte no la va a tocar.
No, yo creo que el comité político no lo toca.
No lo toca.
Oye, para entrar en una...
No se va a aguantar la señora Toá.
Para entrar en una cosa un poquito...
Una pregunta sí. Farandulesca. ¿Es verdad que hay un romance ahí? Que se está comentando mucho en las redes sociales.
¿De quién?
De dos ministros.
No he escuchado nada yo.
Yo no he escuchado nada. No. Pero tírate los nombres, pero no sé de qué está ahí.
Es que yo no tengo ninguna evidencia, pero se escucha mucho.
No,
es
difícil tener evidencia de eso.
Sí, pero hay gente que sí, porque son amigos. Pero tiene que ver con la señora Tobá y otro ministro importante del gobierno.
Pero es más vieja que el hilo negro, esa cuestión. Que cuando le robaron la camioneta estaba en la casa de ella y todo lo más, eso ya...
Eso yo no lo había escuchado.
Sí, pues, cuando tuvo el robo en la camioneta, el ministro de Hacienda con la ministra Tobá, le corrieron rumores. Pero yo no me hago cargo de esos rumores, además me importa un pucho.
Sí, no tiene ninguna importancia ahora.
La verdad que la vida privada de los ministros, presidentes...
En eso estoy en total desacuerdo. Las personas públicas no tienen derecho a tener vida privada.
No. Pero uno lo evalúa por su gestión y qué sé yo.
Sí, pero cuando
con quién se acuesta o con quién no se acuesta, y si hombre o si homosexual. Me da exactamente eso es otra cosa.
Pero si una persona que se dice hetero en la vida privada no es hetero, tiene un flanco muy débil. Si una persona consume drogas y tiene decisiones públicas importantes, va a ser víctima del chantaje.
Pero que un personaje público no puede estar en contra de la ley, y el tema de droga ya entra en un tema legal. Es distinto.
No, pues no es distinto.
Si el presidente es drogadicto, un ministro drogadicto, por cierto que hay un tema que entra en el ámbito público, porque tú vas a tomar decisiones bajo los efectos de la droga.
Entonces te hay que conocer.
Pero con quién tú estés pololeando, con quién estés saliendo, con quién te estés acostando, para mí no tiene ni una importancia.
Tiene mucha. Porque si eso es una cosa no pública, si no es una no pública, no es transparente, tú tienes un flanco de presiones.
O sea, yo si quiero tomar un cargo público, tengo que decir con quién me estoy acostando.
Con tu señor y nadie más.
¿Con quién tengo que decir con quién me estoy acostando, según tú?
No, tienes que decir la verdad. No puedes tener un discurso público distinto a tu discurso privado. No puedes.
Ah, pero distinto que tú digas, mira, yo estoy soltero, qué sé yo, y te descubres. Ahí tú te estás mintiendo a la gente.
Por eso. Pero cuando tú ocultas tu vida privada y tienes un comportamiento distinto al que predicas en la vida pública.
Pero estás contradiciéndote, por Sergio, si no. La vida privada es lo contrario a la vida pública.
Pero eso
tú puedes tener vida privada siendo un funcionario público.
Funcionario sí.
Y alguien te tiene que respetar tu vida privada.
Yo creo, bueno, tenemos discrepancias. Yo creo que las figuras públicas que tienen poder no pueden tener doble discurso. Y todos los casos que hemos conocido de los dobles discursos terminan mal porque tú no sabes dónde viene la presión. La presión te viene...
Mira, tú eres una figura pública y yo hace tiempo quiero saber el nombre de tu polola y no he podido conseguirlo. Así que no me vengáis con payasa. Lo estáis guardando.
No una tengo polola.
No tengo. Y se pone serio, pues. Ya, no, vamos a hablar.
Es que tú destinas un tema que es un tema serio. Podemos tener opiniones distintas, pero lo importante es discutirla. Yo insisto, creo que las figuras públicas, relevantes, no pueden tener un discurso. O sea, ¿qué pasa si descubriéramos que el presidente consume droga?
es que eso es otra cosa, pues yo ya te lo dije.
También, pero
eso puede afectar su gestión, pues.
Lógico.
Ya, pues. Y que si el presidente se acuesta con una polola o tiene o dos pololas, ¿en qué puede afectar su gestión?
Afecta mucho en que si el presidente dice que es hétero y no es hétero, entonces tiene un flanco débil, está ocultando, tiene una mentira. Cada vez que hay una mentira hay una debilidad.
Podría ser sometido a una extorsión.
Claro.
Ah,
obvio.
Desde ese punto de vista sí puede ser, que podría ser sometido a una extorsión, como fue una vez un juez que...
Obvio.
Que,
sí, ha pasado que, muchas veces, eso es cierto. No,
muchas veces.
La Matajari.
Sí, ¿eh? Claro.
La Matajari. El espionaje. Los casos de espionaje de personas que son heterosexuales, pero que tienen amores clandestinos, por ponerlo de alguna manera, ahí salen grandes secretos de Estado. Entonces, el como dice el dicho viejo, la señora Alcesa tiene que ser y parecer. En las figuras
públicas. ¿Y cuál es el límite entonces, según tú, entre lo público y lo privado?
En las altas figuras no hay límite, en mi opinión. Yo puedo estar equivocado, sí. Pero en las altas figuras, en un presidente, un ministro, un parlamentario, no puede haber grandes verdades ocultas, porque son debilidades y las debilidades siempre se usan. Toda esta discusión que hemos tenido con el narcotráfico, ¿llegó el narcotráfico a la política o no?
No lo sabemos.
Por eso dije, yo creo
al que parecer sí. A algunas comunas sí ha llegado.
Claro.
El tema famoso, sí, de San Ramón.
El obvio,
tema
San Ramón. Obvio, no, a eso sí.
Guardemos los 2 minutos para la constituyente. Que
vamos a la pausa y volvemos.
Partió la constituyente.
¿Y aquí? ¿Estoy cerca?
Frío, frío.
¿Y cómo estoy por aquí?
Frío, frío.
¿Y acá? ¿Cambia la cosa?
Frío, frío.
Pero ya de vueltas por toda la casa.
Es que...